Bienvenidas todas las personas. Esto es Compartiendo Infierno. La agricultura actual se ha hecho increíblemente eficiente utilizando grandes equipos mecánicos, generalmente alimentados por diésel, junto con una gran cantidad de productos químicos, incluidos herbicidas, insecticidas y fertilizantes. Además, se utilizan cercas y redes hechas con combustibles fósiles para mantener alejadas las plagas animales no deseadas. En algunos casos, los invernaderos se utilizan para proporcionar un clima controlado para las plantas. Utilizando combustibles fósiles, se desarrollan semillas híbridas especializadas que enfatizan las características que los agricultores consideran deseables. Todas estas ayudas tenderán a desaparecer. Sin estas ayudas, la agricultura, sin duda, será mucho menos eficiente. Hemos invitado a Marcos Gamboa y Felipe Marín, expertos en agroecología, para hablar de todos estos problemas que tendremos que afrontar.
Bueno, comentar que Felipe Marín es ingeniero técnico agrícola. Ha trabajado los últimos 7 años como técnico forestal especialista en tala y poda, controlando la vegetación próxima a los tendidos eléctricos. Durante 4 años ha sido encargado de obra con un equipo de personas a su cargo. Además, tiene experiencia como docente dando clases a escolares sobre huertos urbanos.
También Marcos Gamboa es formador y consultor en agroecología y está muy interesado en este tema, en la permacultura, de crecimiento, gestión de recursos, custodia del territorio, procesos colectivos, sostenibilidad, biodiversidad, medio ambiente, rural, el campesinado y muchos otros temas. Bienvenidos.
A ver, buenas tardes. No sé si se me oye bien. Soy Felipe.
Hola, Felipe. Se te oye perfectamente.
Buenas, Felipe. ¿Qué tal?
Marcos, ¿te tenemos ahí también?
Lo tenéis.
Hola, Marcos. ¿Qué tal?
Bueno,
muy
Marcos.
Buenas. ¿Qué tal vais?
Bien, bien, bien.
Pues bienvenidos.
Bueno, pues hemos traído a estos grandes expertos a Compartiendo Infierno para hablar de sostenibilidad. Concretamente, les he propuesto hablar de cuánta gente podríamos mantener sin fertilizantes industriales. Y la pregunta viene a cuento porque la falta de los mismos ya está ocurriendo.
Bueno, para ponernos en antecedentes, ¿vale? Os voy a leer una noticia al respecto. Colapso de la producción de fertilizantes nitrogenados en Europa. Y es que extraer nitrógeno de la atmósfera mediante el ciclo de Haber-Bosch requiere una presión de 300 atmósferas y una temperatura de 300 grados centígrados, o sea que requiere abundancia de energía barata. Comemos petróleo y se avecinan curvas.
Bueno, chicos, ¿qué me decís?
Dale, te dejo que empieces.
empiezo pensando. Primero creo que me digan experto me suena raro, ¿eh? No soy experto, tengo muchísimas dudas y tengo alguna certeza, ¿no? Y la certeza es la que acabas de exponer, ¿no? Que con el petróleo pues estamos ya llegando al límite de lo que había barato, estamos ahora en el petróleo caro y por lo tanto los fertilizantes son cada vez más caros, ¿no? Además del gas natural que también se utilizan, ¿no? Entonces, bueno, lo que habría que decir para ponernos en contexto es que el fin de los esclavos energéticos, esa expresión que oí al maestro Turiel y que me gustó tanto, el fin de los esclavos energéticos se termina. O sea, los esclavos que teníamos o que tenemos ahora para fabricar comida se fuman, se están fumando rápidamente. Entonces yo quiero, en mi primera intervención, pues matizar esto, ¿no? Que además de lo que es la parte química, de lo que es el fósforo, el potasio, que pueden ser, o sea, que son elementos que vienen de tema de minería, que sobre todo son explotaciones mineras, el nitrógeno que cogemos de la atmósfera lo estamos consiguiendo a base de esos esclavos energéticos, de ese esclavo energético que es el petróleo. Pues eso se termina. Y la agricultura, pues tiene ahora que adaptarse a un futuro donde hay que imaginar o idear otra forma de alimentar el suelo, alimentar a las plantas, y las hay, existen. Pero eso ya lo iremos hablando más adelante.
Sí, sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo expuesto, totalmente de acuerdo. Leí la noticia el otro día, ya se veía venir, o sea que no es ninguna novedad. Va cayendo todo un declive tremendo en la parte energética, sobre todo con el tema del petróleo, que es de lo que más dependemos, pero también del gas, para el caso de los fertilizantes, de síntesis química. se está viendo. Ahora, por ejemplo, también vi el otro día una noticia con el tema de los fosfatos en el Sahel. Rusia va a tener un poco espacio libre para adentrarse en el Sahel. Estados Unidos está sacando fosfatos de allí por medio de una empresa mexicana. Ahí está Argelia, está Marruecos. Se está pegando, digamos, esta guerra, esta geoestrategia global, va por ese tipo de recursos que cada vez son más escasos. Y claro, ahora mismo lo que están haciendo es intentar apoderarse o controlar de lo que queda, pero mientras tanto, nosotros, que tampoco tenemos demasiada capacidad de decisión en la geoestrategia global, precisamente, la gente, digamos, de tierra, ¿no?, de a pie, lo que tenemos que buscar es otras alternativas y, como bien decía el compañero antes, pues las hay, ¿no? Ya las hablaremos. Hay un dato muy a tener en cuenta, porque también me comentabas el otro día que era como... La idea era, o sea, podemos dar de comer a todo el mundo con producciones agroecológicas y demás. Hay un dato aquí irrebatible, que es que la fertilización de síntesis química, el conocido NPK, digamos, por decirlo básicamente, tiene una concentración de esos nutrientes de entre un 20 y un 100, 20 o 100 veces más que lo que es el abono natural. Entonces, hay que empezar a contar las cosas en su justa medida. Creo que hay que cambiarlo. El modelo, esa transición de cambio, lleva en las fincas varios años, entre 5 y 8 años, en fincas que no estén especialmente degradadas. Y luego, pues la producción hay que ir jugando con ella, porque en realidad producimos demasiado, se tira el 30% de la alimentación mundial todos los años. Entonces no es un problema de si vamos a poder dar de comer a todos, que yo creo que sí, sino que se reparta y que todo el mundo pueda comer. El tema del nitrógeno va a ser importante, a ver cómo lo apañamos.
Pero ¿este problema viene sobre todo dado por grandes multinacionales o por grandes latifundistas? ¿O por dónde viene? ¿Por dónde se está yendo esa necesidad de...? Yo te lo voy a decir desde el punto de vista de un chico, que en este caso soy yo, que tiene lo justo para poder coger un poquito de aceite todos los años, unas cuantas almendras, y que de vez en cuando compra un saco de triple 15 para echar un poco en los árboles. Me tengo que olvidar de eso, ya tengo que voy a tener que intentar alimentar a los árboles de otra manera.
A ver, yo lo que estoy viendo por todas partes es una sinrazón, porque se utilizan los fertilizantes como método sin ningún tipo de estrategia, ¿no? O sea, vamos a utilizar fertilizante porque mi vecino lo usa, vamos a utilizar pesticida porque el cortijo de al lado está echando pesticida, y voy a usar herbicida porque lo hace el de al lado. Quiero decir con esto que lo mismo a tus olivos no necesita que le echen ningún tipo de abono, que hay una hierba, hay un equilibrio, hay un suelo que no necesita ningún tipo de abono, pero como tenemos esa abundancia energética y como estamos en la parte del mundo privilegiado, pues nos podemos permitir el lujo de tirar comida y de tirar abono y de tirar pesticida y de tirar prácticamente de todo, ¿no? Sí. De hecho, las aguas subterráneas están muy contaminadas porque estamos tirando una cantidad de abono superior a la que la planta necesita. Entonces, lo primero que habría que hacer para poder gestionar un campo de manera racional y de manera respetuosa con las demás especies es dejar de echar inmediatamente abono, abonos químicos, y procurar observar a partir de ahí qué planta hay, ¿no? Las plantas te dicen cómo está ese suelo. Las plantas hay plantas que son más afines al nitrógeno, o hay plantas que son más afines a otro tipo de sustrato, ¿no? Entonces las propias plantas te van a decir, oye, esta planta aquí es muy, por ejemplo, tu planta habas, que es una planta que fija nitrógeno de la atmósfera, que abona el suelo, y si te llevas mucho tiempo plantando haba, le aparecerá naturalmente un parásito que es el hopo, y hará que la producción baje, pues porque la propia naturaleza es la que está equilibrando los componentes del suelo, ¿no? Entonces, lo primero que habría que aprender en el tema del abonado es dejar, empezar a pensar en que demasiado hacer es lo que nos está llevando a donde vamos. y sobre la pregunta que dice que si son las multinacionales, bueno, pues yo quiero decir que el causante de todo esto es el propio sistema capitalista, que lo que quiere es que seamos lo más productivo posible y una sola persona montado en un tractor pueda abonar en un día, no sé, 30, 40, 50 hectáreas y el resto del tiempo lo puede dedicar esa persona a seguir produciendo otras cosas inútiles. Y además todas las personas que hemos retirado del campo porque ya tenemos unos esclavos energéticos trabajando para nosotros, pues ese ejército de personas que hemos retirado del campo, pues lo tenemos, por ejemplo, haciendo algo tan absurdo como puede ser desbrozando un camino o desbrozando o haciendo otras tareas tan inútiles como tenemos en la sociedad.
Totalmente, totalmente de acuerdo con eso. El asunto es, yo siempre hago una analogía con los medicamentos en las personas, ¿no? O cuando me preguntan, tú si, por ejemplo, tienes un cultivo de tomates y a nivel profesional dependes de esa venta, ¿no? Porque tienes que facturar, eso es manera de ganarte la vida. Y trabajas en ecológico con fundamentos agroecológicos. Yo si, por ejemplo, tuviera la certeza de que voy a perder porque me ha entrado un hongo en las tomateras y está muy avanzado, no ha andado avispado, no tengo bien gestionado el suelo, o la misma variedad del tomate puede ser así como demasiado concreta, lo que hago es a una mala, antes de perder una cosecha, si tengo que meter una pequeña dosis de sulfato de cobre, la meto. ¿Qué pasa? Que es lo que me comentaba el compañero, que es que utilizamos estos abonos y luego los herbicidas, los pesticidas, de manera pues así como estructural, como que va con el trabajo. Uh-huh. Y lo mismo que una persona, no es bueno que dependa de los medicamentos, porque digamos que no dejan de ser drogas, nos vuelven un poco yonkis, ¿no? Y está ese concepto de los suelos yonkis, que es esa fertilización, ¿no? Normalmente el NPK habitualmente lo que tiene es un efecto muy rápido y muy potente, pero no se sostiene en el tiempo. Por lo tanto, ese suelo que está acostumbrado a eso necesita volver a recibir otra dosis, ¿no? Entonces, lo que intenta hacer la agroecología, con subiendo los índices de materia orgánica, con los húmicos, con los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, es crear esa estructura de suelo y ese suelo sano que permita tener una fertilidad constante y que no te va a tener esas explosiones, ¿no? Cuando le metas un humus o cuando le metas un compost o un estiércol bien madurado, un bocasi, no va a tener esa gran explosión, pero va a ser mucha más duradera. Entonces, el truco está ahí. Sobre todo, yo lo que abogo siempre es por parar la dependencia que se tienen de todos esos abonos que de fertilizantes de síntesis química, que lo que hacen es crear suelos dependientes, cambiar eso y quitar esa dependencia de las grandes multinacionales que son quienes los fabrican y nos los venden y nos los metieron hasta el higadillo hace 40, 50 años. Entonces, tiene dos, sobre todo, variables fundamentales de cambio como en positivo. Que una es frenar esa dependencia, porque hay muchas maneras de hacer abonos orgánicos en las fincas de cada cual o en las zonas territoriales, con un montón de materia orgánica diversa que podemos conseguir y producir incluso. Y la otra es tener esos suelos sanos, ¿no?, para una alimentación sana y unos ecosistemas equilibrados.
Uh-huh. Oye, a mí eso que dices del compost me interesa bastante, porque nosotros tenemos un pequeño huerto en casa y bueno, pues tenemos nuestra compostadora. ¿Qué es lo que tengo que meter para que sea completamente ese compost orgánico y podamos? Mira, pues por ejemplo, cada cierto tiempo, cuando sacamos el azafrán, pues volvemos a echar un poquito de compost en la zona donde hemos quitado la cebolla. ¿Qué es lo que tendría que echar, por ejemplo, para que esa tierra se vuelva otra vez a recuperar?
Bueno, a ver, yo estudié ingeniería técnica agrícola, ¿no? Y ahí pues te dice que dependiendo de cada planta, uh-huh, pues hay unas plantas que tiran del suelo de una sustancia más que otra, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú haces agricultura, pues si has cultivado una planta que ha tirado mucho del nitrógeno, pues tiene que reponer ese nitrógeno. y si es al contrario de fósforo, pues tiene que reponerlo. Pero yo me quiero olvidar de ese tipo de agricultura. De hecho, ya llevo muchos años olvidándome. Yo practico la permacultura. Y la permacultura, pues dejamos de utilizar el campo como si fuera un laboratorio, sino que lo que vamos al campo es a procurar de que allí se produzca lo que ocurre en un bosque natural. Sí. Un bosque natural, lo que tiene mucho suelo acolchado, lo que tiene mucha materia orgánica en la parte de arriba, un suelo que no se mueve, y un bosque natural lo que tiene es mucha biodiversidad y muchas especies diferentes. Entonces yo me he olvidado por completo de prácticamente todo lo que en la carrera se me dijo para hacer una agricultura industrial, una agricultura focalizada al monocultivo, que ese es otra de los grandes problemas, el monocultivo. Cuando se termine el petróleo, será el fin prácticamente de los monocultivos y será la explosión de la biodiversidad y de la vida en la Tierra. Volverá otra vez la vida a la Tierra a unos niveles que ni nos imaginamos cuando sea el fin de los monocultivos. Pero el fin del monocultivo lleva el más gente trabajando en el campo y seremos mucho más felices porque desde el campo, desde la naturaleza, desde la contemplación y desde la no lucha contra nada, tú no estás luchando contra los insectos ni estás luchando contra que el suelo esté esquilmado, sino que tú estás en paz y estás disfrutando de ser parte del bosque, pues lo que digo es que en el futuro en la agricultura no va a ser un campo de laboratorio. No me imagino los antiguos pensando qué nutriente le falta a este suelo, sino como dicen los refranes, ¿no? Si quieres, es que no me acuerdo ahora uno que hablaba de que entierres basura, ¿no? Si quieres que tu huerta o tu suelo sea un tesoro o algo así, no me acuerdo cómo era, pero hablaba de enterrar basura, o sea, de enterrar materia orgánica. Uh-huh. De que, mira, yo por ejemplo llevo más de 12 años con lombrices rojas, ¿no? Que las crío. Sí. Y las crío porque son mis mascotas y porque aprovechan desde el cartón, el papel, aprovechan los pozos del café, aprovechan todos los vegetales de mi cocina, todos los restos vegetales, y las tengo, me empecé con ellas en la cocina, ¿no? Arriba en la cocina, arriba en la terraza, en neveras de poliespán. Entonces a lo que quiero, ya las tengo también en mi huerta, pero lo que quiero decir es que si tú quieres tener tu huerta sana, sí, mira qué materia orgánica tiene a tu alrededor gratis. Yo tengo un vecino que tiene un burro, pues el burro me da su materia orgánica y yo le doy a mi vecino pues parte de la cosecha, ¿no? Porque me parece que el ciclo siempre hay que cerrarlo, ¿no? Y luego me doy cuenta de que hay una urbanización muy lujosa que está llena de bolsas de basura, y cuando miro dentro lo que hay son restos de césped, restos de hojas rojas de encina unas veces del año, otras veces son hojas de otras especies. ¿Y qué hago? Pues la recojo, me la llevo a la huerta y la utilizo de acolchar los pasillos, ¿no? Y estoy, como diría yo, olvidándome de qué es lo que necesita mi suelo, porque lo que llevo es materia orgánica, y al no mover el suelo, pues el propio equilibrio de la naturaleza es el que va a decir qué alimentos va a dar mi huerta. Luego practico otra cosa, sobre todo, que es también la biodiversidad de especies. Yo no cultivo una especie, sino que lo que voy a la huerta es a multiplicar las distintas especies vegetales, alimenticias. Y cada año es diferente, hay años que tengo más tomate, hay otro año que tengo más calabaza, yo no lo sé exactamente qué es lo que está ocurriendo, porque el universo que hay en el suelo es tan gigantesco que yo no sé lo que está ocurriendo en el suelo, pero lo que sí sé es que no para darme comida y con muy poco trabajo. Y con muy poco trabajo. Entonces eso te lo digo yo desde la permacultura, desde la permacultura.
Bueno, durante decenas, cientos de miles de años, las personas se han alimentado sin la ayuda del petróleo. ¿Sería posible, con la cantidad de gente que hay en estos momentos, que pudiéramos alimentarnos sin la ayuda del petróleo? Ya no solo a nivel de, a lo mejor, pues eso, de tener que utilizar un tractor o el transporte, sino en los propios fertilizantes. ¿Sería posible alimentar a toda la población mundial en estos momentos sin esa ayuda?
Vaya pregunta. Yo diría que sí. Primero, porque hay, lo comentaba antes, ¿no? Bueno, que quería hacer mucho hincapié en algo que se ha comentado hace un momento el compañero, y es que en el reciclaje de nutrientes, los sistemas que son biodiversos, cuando hay mucha biodiversidad, eso mejora el reciclaje de nutrientes, ya por sí mismo. No olvidemos que las cadenas tróficas en realidad no empiezan encima del suelo, empiezan debajo del suelo. Las cadenas tróficas empiezan en las raíces de las plantas. Por eso yo, cuando doy formaciones y así, no hago más que dar la turra constantemente cubierta vegetal, suelos cubiertos y materia orgánica diversa. Entonces, ese es el principio de la economía agraria para mí, el principio básico, ¿no? Porque eso te permite retener más agua. Y estamos en una situación con el tema del agua que habrá que ver hasta dónde llegamos y dónde nos da. Porque creo que van a cambiar muchas cosas. Ya están cambiando, de hecho. ¿Dar de comer a toda la población del planeta? Sí, claro. Sí, sí, sí se puede. ¿Que la producción agroecológica dicen que es menor que la producción intensiva? Está por ver, porque hay datos que no. Y en rentabilidad monetaria, las pequeñas fincas que son sostenibles, sin trabajos de maquinaria, con labores más artesanales, y lo digo por experiencia propia y por otras, arrojan mejores números a nivel monetario, fundamentalmente porque arrojan mejores números a nivel económico en cuanto a la aplicación de la economía circular, ¿no? Que no es otra cosa que biodiversidad. O sea, si acoplas el concepto de biodiversidad a todo lo que haces, creas ecosistemas, ¿no? Y esas redes de ecosistemas lo que hacen es tender a equilibrarse. Primero hay que ver con la parte de los sistemas alimentarios. En el sistema alimentario global actual, 25-30% de la comida se tira. Solo con eso ya podríamos dar de comer a todos. Pero es que además tenemos unos usos de suelo, me voy a referir un poco más a lo que es la península, que es lo que más conozco, pero también pasa en Francia. Yo cuando estaba en Latinoamérica te encuentras en sitios también que están muy, muy degradados. Los usos de suelo son, son un horror. Son un horror por las prácticas de la agricultura intensiva, por las prácticas de la ganadería intensiva, por las prácticas del sector forestal, los desbroces, cadenas, tal. Donde un cerealista necesita 200 hectáreas para medio ganarse la vida, teniendo agua, pueden trabajar 200 horticultores con una hectárea cada uno, que son las conclusiones a las que hemos llegado después de años de pruebas y de conocer gente en muchos sitios, ¿no? Estamos haciendo una media, lógicamente, y estoy hablando de fincas con disponibilidad de agua, pero donde se gana medianamente la vida un cerealista con 200 hectáreas, se podrían ganar la vida 200 personas haciendo horticultura y produciendo otro tipo de alimentación más variada. Entonces, es que yo creo que están los usos del suelo y el modelo de producción. Si consiguiéramos cambiar eso, joder, claro que daríamos de comer a todo el planeta, seguro.
Yo voy a disentir con vosotros, y sé que sois los expertos y me gusta veros tan optimistas, pero hay un montón de tierra que está tan explotada que difícilmente se podrá volver a aprovechar. No sé, estoy pensando en Haití, ¿no? La época colonialista francesa, cómo explotan toda esa tierra que... Y fíjate que estamos hablando de una zona muy de muy buen tiempo, ¿no? Que teóricamente debería de recuperarse más. Y luego es que se nos amontonan los problemas. Yo pienso que deberíamos de estar organizando ya una estrategia de resistencia antes de que se acaben. Es que cuando se acabe el petróleo nos va a ir mejor. Perdóname, Felipe, pero si no tenemos con qué calentarnos, igual a la gente le da por cortar toda la leña que haya en el bosque y entonces ya sí que la terminamos de fastidiar. O sea, yo creo que deberíamos de tener un plan ahora, no esperando a que se acabe el petróleo, que el petróleo se está acabando. O sea, y para eso os he traído aquí, para que me digáis cómo podríamos planificar ese cambio que va a ser, queramos o no. O sea, la agricultura ecológica es el futuro, queramos o no. Entiendo, si queremos seguir viviendo y comiendo.
Yo no te he contestado a si seríamos capaces de tener comida para todos los habitantes del planeta. Eso no te lo he contestado, te digo. Porque es que la verdad es que no lo sé. Y más, yo no conozco la situación del mundo, ¿no? En global, ¿no? Pero no lo sé, yo no lo sé. Pero sí sé una cosa, que esto requiere un cambio de sociedad. Y entonces es un cambio político. Para que haya comida para todo el mundo, tenemos que pasar por un cambio político. Y los que están en el poder no están por la labor, ni mucho menos, ¿no? Pero el principal escollo está en que tenemos que renunciar a la comida animal en la inmensa mayoría, ¿eh? Eso es otra cosa que tenemos que tener súper claro, ¿no?
Compartiendo Infierno lo puedes escuchar en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido lo puedes descargar desde la página de Ecoleganés, desde iVoox o desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y también los miércoles puedes escucharlo a las 2 de la tarde desde Granada en Radio Almaina.
Bueno, ¿qué te está pareciendo lo que nos está contando por ahora Felipe y Marco, Rafa?
A ver, yo los he traído porque sé que tienen la capacidad, tienen el conocimiento y, como te dije antes, son optimistas. Creo que fue contigo, César, con el que hablaba de que yo no lo soy tanto. Uh-huh. No sé, yo es que igual es por las cosas que leo, ¿no? Porque estoy leyendo a Tom Murphy y estoy leyendo a Paul Scherfurka. Y pues mira, Tom Murphy y Paul Scherfurka creen que hemos sobrepasado el límite muchísimo. Scherfurka lo tasa alrededor de un 25.000%. Al igual que Murphy, considera que la agricultura ya era insostenible antes de que tuviéramos el petróleo. Solo fuimos sostenibles para ambos mientras éramos cazadores-recolectores. Uh-huh. Para ambos, y yo estoy con ellos, la agricultura es la mayor fuente y el mayor destructor de biodiversidad. Es lo que les ha estado arrebatando el espacio a las criaturas vivas de la Tierra. Uh-huh. Que sí, que los cazadores son dañinos, pero comparados con el terreno que roba a la biodiversidad a la agricultura, claro que como antropocentristas que somos, porque somos hombres y queremos... Pero es que la idea de ser muchos y querer seguir multiplicándonos, pues igual es contraproducente. Scherfurka cree que como mucho podríamos mantener a 35 millones de personas, pero otros estudios, como el del doctor Fowler, que proporciona el propio Scherfurka en su blog, son menos optimistas. El doctor Fowler comparó 96 especies diferentes y las analizó en términos de población, emisiones de CO2 y patrones de consumo. Cuando aplicó una prueba estricta de retención de la biodiversidad, los resultados fueron realmente impactantes. Los seres humanos han sobrepoblado la Tierra casi 700 veces. Con el fin de preservar la máxima biodiversidad en la Tierra, la población humana no puede ser más de 10 millones de personas. Y esas 10 millones de personas, contando con que sean con un consumo en términos de cazador-recolector, no un consumo de europeo o de estadounidense. Uh-huh. O sea, que ya te digo yo que hay gente que no es tan optimista. Pero bueno, yo los traigo porque necesito ese optimismo de ellos. O sea, no es casualidad tampoco que estén aquí.
A ver, yo estaba diciendo que pasa por el cambio de la alimentación. O sea, hay que ser optimista de que sí, que podemos comer todo, que hay comida suficiente, siempre y cuando, primero, seamos demócratas en la comida como demócratas en el agua, cosa que no ocurre, no hay democracia ni en el agua ni tampoco en la comida a nivel global, ¿no? Pero lo que quiero comentar es que si la naturaleza le da de comer a las aves, a los gorriones, ¿no? Como yo digo, los gorriones tienen comida todo el año y nadie se preocupa de echarle de comer, ¿no? Distinto es que se envenene o que tenga otro tipo de problemas ambientales, ¿no? Pero la naturaleza ha previsto y prevé que haya comida para todos los seres vivos durante todo el año. Entonces, por ejemplo, yo en la huerta trato de tener una diversidad o biodiversidad de especies para que pueda tener, si tengo naranjo, tengo ciruelo, tengo uva, tengo granada, tengo caqui, si tengo higuera, si tengo nueces, si tengo almendro, si tengo esa variedad, si abandonamos el monocultivo, ¿vale? Empezamos a tener la comida escalonada durante todo el año. Si aprendemos a conservar los alimentos, a secar alimentos, a deshidratar, así conserva, también tenemos comida todo el año. Entonces, lo que quiero decir es que hay comida, lo que pasa es que tenemos que planificar un modelo distinto de agricultura y también de alimentarnos totalmente distinto. Esto de que tengamos un antojo o de que estemos cambiando cuando el que cultiva garbanzo tiene que comer garbanzo muchas veces en el año. Yo me llevo 4 meses o 5 meses comiendo de postre naranja todos los días de los 5 meses de postre naranja. Y yo estoy sano como una pera, que diríamos. Entonces, eso es el cambio de modelo social que va a requerir que no pasemos hambre. y yo creo que o nos matamos entre todos nosotros o no tendremos más remedio que llegar a ese tipo de sociedad, a ese tipo de modelo. Antes habrá que quitar del medio, bueno, habrá que quitar del medio, habrá que quitar del poder, ¿eh? Habrá que quitar del poder a los que lo tienen ahora mismo, que no están por la labor, ni mucho menos de que ocurren estos cambios, que van a retrasar lo máximo posible estos cambios, cosa que nos va a hacer que lo pasemos mucho peor, mucho peor. Pero eso es otro
Felipe,
tema.
¿Consideras que debería haber una vuelta al modelo de consumo estacional? O sea, ¿nos deberíamos olvidar, pues como ocurre, yo como vengo del pueblo y allí la gente, pues hay muchos de ellos que terminan enfadados porque dicen que bueno, que muchas veces estás consumiendo cosas en ciertos momentos del año que no corresponden y además encima vienen con unos precios que para ellos son completamente imposibles de competir. ¿Tú consideras que deberíamos volver a un modelo de consumo estacional? O sea, pues ahora mismo
claro.
no deberíamos estar comiendo tomates. En todo caso, si los comemos
no. Será
porque hemos hecho conserva, ¿no? Pero, claro, bien. Pues los traen de otros sitios y la gente pues es lo que está pidiendo. Entonces, ¿consideras que es mejor ese cambio, que volvamos a un consumo estacional?
A ver, si la austeridad es elegida, es algo que aporta muchos beneficios cognitivos de felicidad. Yo he elegido mi austeridad. Entonces, durante muchos meses como tomate en mi desayuno con aceite y pan. Sí. ¿Vale? No salgo de ahí, porque mi huerta tiene tomate y aceite. O sea, tengo aceite, tengo tomate, tengo pan. Pues esa es mi austeridad elegida. Pero hay una época del año donde se me acaba el tomate porque vienen ya los fríos. El último tomate me lo comí hace una semana, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando se me acaba el tomate? Que tengo tomate hecho en conserva, baño María, y puedo seguir tomando si quiero tomate, ya, sí. ya en conserva. Pero también me puedo llevar perfectamente durante 3 meses desayunando ajo, aceite y pan, y como la austeridad es elegida, yo he elegido comportarme así, olvidarme del factor monetario, todo lo que pueda en mi vida, y no depender de ser esclavo de un trabajo que no me satisface en lo personal, pues claro, pues soy muy feliz, y ese es el modelo que tenemos que defender, un modelo donde eliminemos los antojos que vienen a raíz de la publicidad, eliminemos los lujos superfluos, y que libremente elijamos el tipo de comida que además realmente después viene el beneficio de la salud. En la salud muchísimo mejor come la variedad de la verdura, ¿no? Uh-huh. Y son todo ventajas, ¿no? Entonces, claro que sí, que lo defiendo. Pero siempre tenemos que decir esa expresión, una austeridad elegida y democrática. No vale que nos apretemos el cinturón los más pobres y el otro de arriba, el rico, siga despilfarrando. No, eso ni mucho menos. Yo no estoy diciendo, lo que digo es cuando elegimos libremente comer lo que tenemos a nuestro alcance alrededor y conectar con nuestro territorio, con nuestro pueblo, con nuestro paisaje. Yo tengo almendras durante todo el año. ¿Por qué voy a comer un anacardo? ¿Por qué voy a comer nueces de California? Es que sería tonto, sería una persona zombie en mi sociedad porque estaría inducido por la publicidad a comer lo que no está a mi alcance, lo que está no está cerca, ¿no? No sé si te he contestado, yo creo que sí, ¿no?
Sí. A ver, yo hay gran parte de lo que dices que estoy completamente de acuerdo. Nosotros es verdad que en casa hacemos precisamente ese tipo de conserva pues para estar pudiendo comer durante todo el año ciertos productos pues que a lo mejor pues o pueden gustarnos más o que consideramos que son más fáciles de conservar para poder tener ese tipo de alimento, pero también es cierto que a lo mejor si lo hiciéramos de otra forma y tuviéramos una mayor diversidad en lo que tenemos plantado pues a lo mejor no nos hacía falta ni siquiera hacer esa conserva. Es completamente cierto. Estoy de acuerdo contigo.
Yo apoyo lo que dice Felipe, aunque eso acabe con mi trabajo. Ya lo comentamos.
A mí lo que me preocupa de lo que dice Felipe es si realmente la sociedad, que y yo creo que no, está preparada para ese cambio. Yo creo que no está. Y lo peor de todo va a ser que va a haber un momento en el que no va a quedar otra, porque si seguimos así va a ser muy difícil que haya un vuelco y la gente se pueda alimentar de otra manera, y en algún momento pues todo esto estallará y nos va a ser muy difícil pues alimentarnos, sobre todo porque además es que la tierra al final la tienen cuatro.
Felipe,
Marcos. Es que se nos va, perdona, es que aquí hay un asunto muy importante, que es el tipo de sociedad en el que vivimos ahora. Porque una cosa, yo claro, por supuesto que estoy de acuerdo con Felipe, lo hacemos y se hace a nivel individual, pero ¿cuántas personas, qué porcentaje de la población están en nuestras condiciones de tener una finca y saber cultivar y elegir este tipo de vida? Porque la mayor parte de la población vive en las ciudades, tiene un trabajo, claro, y ese trabajo supuestamente le tiene que dar para pagar la hipoteca, el alquiler, la luz, el agua, el gas, uh-huh, y la alimentación y si se puede algo más, ¿no? Uh-huh. Y pagar medicamentos si hiciera falta en algún momento, los básicos, ¿no? Pero ¿qué porcentaje de esa población? Para mí sería ideal un planeta en el que cada cual tuviera su trozo de tierra y cultivara y se compartiera y tal. Uh-huh. Pero no estamos en esa situación ni de lejos. Y no creo que vayamos a volver, a no ser que volvamos obligados, porque vivimos en otro tipo de sociedad totalmente distinta y con unas condiciones y unas circunstancias totalmente distintas. Entonces, va a haber gente, lo mismo que hay gente que fabrica zapatos, uh-huh, para todos los demás, va a haber gente que vamos a tener que seguir produciendo alimentos para los demás. Claro, en este modelo no. Y no solo tiene que cambiar el modelo de producción, de distribución y de comercialización, ¿no? Claro, también tiene que cambiar la dieta y las costumbres de los consumidores. Y eso también estamos a años luz, porque es que en los supermercados te puedes encontrar cosas de cualquier lugar. Exacto. Y además muchas veces, y en ciudades grandes como Madrid, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ajá. Entonces, claro, cambiar eso es o nos llega un bufetón y no nos queda de otra, que entonces a nivel social va a ser un caos, o eso hay que ir haciéndolo poco a poco. Hay que buscar un punto intermedio entre lo ideal, que sería que todos tuviéramos nuestro trozo de tierra, que no lo veo venir, sí, y tener tener agricultores, ganaderos, que tengan una producción sostenible alimentaria, que puedan de comer a todo el mundo, pero claro, todo ese mundo que va a consumir tiene que entender que una producción agroecológica va por temporadas. Y aquí hay otra segunda lectura de las temporadas. Las temporadas están cambiando. Y hay veranos. Yo, por ejemplo, he pasado el verano en la Axarquía. Este año lo he pasado en la Axarquía en Málaga. Y yo he conocido bastante gente de la provincia de Málaga que julio y agosto abandona la huerta. Gente que se dedica a nivel profesional, ¿eh? Porque el regar no les sirve de nada. No es una cuestión de que les echen más agua al riego. Simplemente es que la temperatura es tan elevada pues que las plantas se palman. Entonces, primero, se tendría que acostumbrar todos los consumidores a comer producto temporada, con lo cual bajaría mucho la diversidad de la dieta, y esa costumbre es complicada. Y luego la otra sería eso, tener agricultores y ganaderos muy concienciados con lo que están haciendo y llevando esas prácticas a cabo. Pero es que entonces, aquí una transición compleja, ¿eh?
¿Tú crees que realmente nosotros aquí a nivel, pues el agricultor pequeñito que planta sus sandías y sus melones, puede competir con lo que viene ahora mismo de fuera? Además, encima de países donde prácticamente podemos decir que se está pasando hambre. Yo te voy a poner el ejemplo que siempre me ponen allí en el pueblo y que hay mucha gente que ha dejado de producir, que es la sandía. Las sandías siempre tienen... siempre vienen con un gran problema porque consume mucha agua, la pagan muy, 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 muy barata el kilo. Y el caso es que, claro, les llega producción directamente desde Etiopía a unos precios prácticamente irrisorios y ridículos. Y a ellos, claro, pues si quieren intentar competir, tienen que estar trabajando a pérdida. No les queda otra. Entonces muchos de ellos han abandonado.
Es que ahí estamos confundidos. Seguimos confundidos, y cuando hablamos de esto es que el mercado de Etiopía no es el mercado de un pequeño productor. No es porque es inabarcable. Porque además tú no controlas absolutamente nada de ese mercado. Sí. Cuando tú tienes una producción demasiado grande, la que no puedes buscar tú tus clientes por tu cuenta y establecerte tú un mercado, que parece algo como muy complejo y muy complicado, pero no lo es, no lo es. Y te digo porque lo he hecho personalmente y asesora a mucha gente y que lo haga así, lo hacen. Y es coger el teléfono de tu agenda y seguro que tienes 500, 600 contactos y empezar a llamar. Y ofrecer lo que vendes. Sí. Entonces, primero, el mercado global no es el mercado de un productor pequeño y no tiene nada que rascar. Nada que rascar. Uh-huh. Está comprometido a precios, a demanda, a todo. O sea, es dependencia total, e injusta e insolidaria y jodida.
Pero quieres hablar de
primero,
una...
ese no es tu mercado. Y segundo, estamos pensando siempre en el precio de venta. Y tenemos que pensar en el coste de producción. O sea, si tú bajas tus costes de producción, y para esto la economía circular, hablo ya de profesionales, ¿eh? No hablo algo de autoconsumo. Uh-huh. Y hablando de profesionales, la economía circular baja tus costes de producción de manera salvaje. Y te voy a dar un ejemplo propio. Yo estuve en Asturias llevando una finca de arándanos hace años, sí. Y yo vendía los arándanos producidos a mano, no se utilizaba ninguna maquinaria, la selección hecha a mano por tamaños, por los calibres. Vendía los arándanos más baratos que en el supermercado.
Sí.
O sea, yo tenía el precio más barato, si hubiera todo el supermercado, el precio de arándano más barato era el mío. Uh-huh. Y a mí me salían las cuentas. Entonces, ¿pero por qué? Porque los costos de producción no bajaban mucho. La fertilización la hacía yo, el trabajo lo hacía yo, no necesitaba jornaleros o gente a la que contratar, porque era una actividad lo suficientemente pequeña para que la pudiera manejar yo solo, con la ayuda de la que era mi compañera en ese momento, en algunos momentos.
Sí.
Y ya está. Entonces el truco está en el tamaño y en saber que ese mercado global no es tu mercado. Porque no, es que no, es
Marcos,
como...
El truco es saltarte al intermediario. Y yo no sé si muchos agricultores se pueden permitir eso, porque creo que hay leyes que lo impiden directamente. Así, o me equivoco.
Claro, en su modelo de producción no. Pero hay agricultores que se salen de ese modelo de producción y ganaderos que se salen de ese modelo de producción.
Yo tengo el ejemplo de familiares en el que ellos mismos lo que hacen es vender lo que traen de la huerta en su propia casa. Es verdad que ellos también después, pues nada, no te queda otra también que diversificar. Pues ya sabes que las estaciones van llegando en verano y a principios de verano, pues vas teniendo algo de huerta, después te tienes que tirar a la viña, después de la viña va el azafrán, después del azafrán te toca el olivo y después
claro.
A trabajar en la poda, porque no, es que no queda tampoco otra, y volver otra claro. vez a empezar de cero con algunos productos que se pueden estar plantando durante la época de invierno y que puedes invertir en ellos. Pero es que, claro, lo que me dice mi tío es, ¿realmente me merece la pena? Porque es que muchas veces que se te presenta, además encima, el problema que tienen en el mercado cuando te encuentras con poblaciones como la que es la de mi pueblo, que es muy pequeñita y sobre todo muy mayor, es que ni siquiera la producción les vale, porque... claro, él me dice, bueno, pues yo pongo patatas. Él pone algunas variedades que es verdad que a nosotros, por ejemplo, nos gustan mucho por el tipo de carne que está bastante buena y tal. Y claro, le resulta problemático porque además es gente muy mayor la que vive allí. Y me dice, es que no puedo vender en algunos casos 2 o 3 kilos de patatas porque a lo mejor la persona claro. que viene a consumir es una señora de 70 años. Entonces,
claro. Es que,
no
claro,
es que está el mercado viciado.
Tu mercado, te lo tienes que crear tú. O sea, si estás esperando a que vengan a ti, es que lo de vender en casa, claro.
Entonces le estás pidiendo a los agricultores que sean agricultores y también un tanto un poco vendedores o comerciales, ¿no?
Claro, es que se les ha olvidado eso. Porque el modelo de producción que vino en los años 60... Uh-huh. También traía consigo un modelo de compra. O sea, sí. Yo soy el intermediario o soy parte de la cadena de intermediarios, que es el modelo uh-huh. global, ¿no?
Sí.
Los intermediarios son infinitos. Entonces, tú al primero que te llega, él te marca precio, te asegura que te compra todo. Por lo tanto, eso para ti es como una ventaja. Y me quito de la parte comercial, perfecto. Pero claro, a ti se te olvidó vender. Literalmente. Y además te das cuenta que en la producción intensiva agrícola, ya ni te digo, en la ganadera intensiva, eso es como trabajar en una fábrica al aire libre. Y eso quita mucha dignidad al trabajo. La gente que se lo gana utilizando menos maquinaria, que tiene actividades más pequeñas, más sostenibles, sostenibles en cuanto a eficiencia energética, ¿eh? No el concepto de sostenibilidad este de postal. Resulta que dan mucha más dignidad a lo que hacen porque saben el esfuerzo que supone. Antes comentaba Felipe, dice, con un tractor te abonas 40, 50 hectáreas en un día y luego pues tienes otro trabajo que es el que te mantiene y tienes ese empleo, entre comillas, agrícolas de extra. Y necesitamos agricultores profesionales de todo el año, no de 300, 400, 500 horas al año y que cobren subvenciones y luego venda un intermediario y el precio sea muy bajo. Eso no tiene ningún sentido. Es un catástrofe económico esa economía agraria. Entonces, es muy importante lo de la dignidad, yo creo, ahí también.
Yo me voy a meter en... estás hablando de agricultores, de propiedades pequeñas, y yo estoy hablando de que va a haber problemas para dar de comer en el futuro a todos los que somos. ¿No pensáis que habría que pensar en colectivizar el campo para empezar? Felipe, claro, llevas mucho rato sin decir nada.
Por supuesto, Rafa, mira, cuando hablamos de cambios sociales... Son cambios sociales muy, muy profundos. Cambios sociales que tú lo dices en cualquier medio de comunicación de masa y vamos, se echaría la mano a la cabeza y estarían llamando por teléfono al director para que echaran a que se le ocurra comentarlo siquiera. Porque, a ver, tenemos una sociedad donde el poder lo tiene el poder financiero, ¿no? Los especuladores son los que nos gobiernan, no nos gobiernan los gobiernos, no. El gobierno de España no es realmente el que decide cómo nos organizamos, sino que son poderes superiores, sobre todo el poder financiero. Entonces, el cambio de sociedad tiene que partir desde el reparto de la tierra justa, de la tierra y el agua. Eso es básico. Entonces, si no replanteamos la propiedad privada, aquí no hay cambio de modelo de sociedad. Por eso, cuando hablamos de la gente que defiende que sea el ecologismo de baja intensidad o como quiera que se le llame, ¿no? Esos cambios no son cambios reales, son maquillaje, como lo de la fotovoltaica, son maquillaje a un problema mucho más profundo. Cuando hablamos de mercado, hay que pensar que ya el mercado global no se sostiene a sí mismo. Entonces, el mercado global hay que olvidarlo. Tenemos que irnos al mercado local, donde nosotros, los productores y los consumidores, seamos los mismos. El mismo que produce la comida también es consumidor de la comida que produce el vecino. Y crear comunidades, colectividades pequeñas y locales, donde incluso a lo mejor el factor monetario tampoco es el que rige la realidad, sino que va a ser el trueque, va a ser el intercambio, va a ser una moneda local la que debe de ser la moneda del futuro, no el euro que lo decide un banco gobernado por unos piratas que no lo elige nadie, ¿no? ¿Me entendí dónde quiero decir? Es que la sociedad profundamente tiene que cambiar porque la tierra, el tener tierra es el principio de la libertad. Por lo tanto, las ciudades serán mucho más pequeñas y con mucho menos habitantes porque la gente tendrá que conseguir sus alimentos pues saliendo al campo, que es donde se produce, al contacto de la naturaleza. Y luego, ¿qué ocurre? Que para que ocurra ese cambio social, pues lo primero que tenemos que tener claro, y es una reflexión que yo quiero hacer, es que nosotros aquí estamos haciendo algo, ¿no?, pequeño, que a un círculo reducido de personas que escuchan estas informaciones alternativas, pues le estamos llevando este mensaje y hacemos que nuestro cerebro trabaje al unísono en un equipo. Pero os fijáis, es que es una conclusión que yo saco y que me hace pensar mucho, ¿no? Os fijáis, por ejemplo, un bando de peces como van juntos por el mar y ninguno es líder, sino que todos parecen que conectan sus cabezas y van hacia un sitio, hacia otro, o un bando de pájaros, o los ñu cuando hacen van emigrando, o sea, cuando cambian de territorio. ¿Hay algún líder? No, es la sociedad, son los cerebros del humano, las mentes, las que nos conectamos unas a otras para buscar un fin que salve a la población. Pero ¿quién domina ahora mismo nuestro cerebro colectivo? ¿Quién lo domina? Lo domina el poder financiero a través de sus medios de comunicación. Entonces, la mente humana conectada va hacia un precipicio porque el poder financiero maneja los medios de comunicación y hay un pensamiento hegemónico. Nosotros estamos haciendo aquí tratando de cambiar ese pensamiento poquito a poco, ¿no? Con lo que podemos. Pero claro, para llegar a esos grandes medios de masa, televisión, programas de máxima audiencia, nos queda un mundo, nos queda un camino, ¿no? Nos queda un inconformismo y nos queda un activismo social, y también nos queda una insumisión, tenemos que ser insumisos ante el poder, y una desobediencia civil. Todos estos cambios nos tienen que llevar a ese nuevo modelo de sociedad. Hay gente como Rafa con su programa de Compartiendo Infierno que ayudan, que aceleran a ese cambio, y hay otras personas como Pablo Motos, por ejemplo, que se me acaba de venir a la mente, que lo que hace es todo lo contrario, lo que va a tratar de que no haya ningún cambio en ese modelo de sociedad. Y en fin, es lo que quería aportar yo ahora en este momento.
Muchas gracias.
Pues yo, perdonadme que me meta, ves que Felipe ha tocado el gran tema, pero además de la historia de la humanidad, que es la Tierra. Ahora mismo, o sea, no nos podemos plantear, Rafa, dar de comer a toda la población del planeta mientras la Tierra tenga una propiedad, o sea, haya tan pocos propietarios en la Tierra. Si veis cómo está la península ahora mismo, están entrando los fondos de inversión agrícolas, o sea, con el sector agrícola, a muerte, para producir, por ejemplo, en Andalucía, olivo, mango y almendro. Y todo para exportar. Si esa gente va a seguir teniendo el territorio durante los próximos 20 años, que en muchos casos son esos alquileres y luego son... muchas veces los fondos tienen sus propios trabajadores, están ya con la digitalización de la agricultura, ya la 4.0, para necesitar menos mano de obra todavía, o sea, va a peor. Si esa gente sigue teniendo la tierra, no vamos a poder alimentar 8.000 millones de personas. Eso está claro. Eso es así. Entonces, el problema que ahora a mí, el cambio climático, el secuestro de CO2, el tema de emisiones, por supuesto, todo, pero el problema históricamente de toda la geoestrategia global han sido las guerras son tierra y recursos. Y ahora mismo nos están comprando el territorio de la península entero, y son fondos de inversión. Y de los fondos de inversión ya sabemos algo en el sector inmobiliario aquí. Entonces, ahí es donde habría que meter mano, la política tendría que meter mano ahí. Lo que es que luego al mismo tiempo te das cuenta que están todos los tratados de libre comercio. Yo tengo un tuit hace poco hecho, bueno, hace unas semanas, que aparecen prácticamente todos los tratados de libre comercio que tiene la Unión Europea. Y están a punto, esperan para febrero, hacerlo con Mercosur, que ya es el gran zapatazo. Y claro, es que no tiene, o sea, son totalmente contradictorias. El rollo greenwashing, la transición ecológica, con todos estos problemas de acaparamiento de tierras por fondos de inversión y todos los tratados de libre comercio con casi todos los países del planeta, dices, bueno, ¿para dónde vamos? ¿De la administración pública puedo esperar que esto se pudiera dar? Lo que está sucediendo me dice que no. Pero el asunto es ese, el asunto de fondo es ese. Sin tierra, que trabajar de una manera, digamos, integrada en el territorio, en cada clima, ¿no? No poner mangos en la sarquía, por ejemplo, sin tierra no vamos a poder dar ese cambio. Esto es así de sencillo.
Sin un reparto justo no podemos cambiar nada.
No podemos. Pero mira, es que me conformaría, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que expresa Felipe, con todo, o sea, lo firmo ya. Vamos a cenar cualquier día, Felipe. Pero lo que sí, pero al final dices, ya me conformaría con que no hubiera cuatro macroempresas que dominaran la industria alimentaria en la península. Ya me conformaría con que fueran, yo qué sé, 500. Pero por lo menos que estuviera repartido, ¿no? Y que, desde luego, que tomaran hojas de ruta agroecológicas que se integrasen los recursos de cada territorio. Tanto en agua como en clima. Y luego ahora, claro, si ya estábamos jodidos con esto, nos viene el tema del cambio climático, que nos está dando la vuelta a todas las estaciones, ¿no? Y a los cultivos. Entonces, allí ya veremos. Yo creo que ahí la ganadería extensiva va a tener mucho que aportar, ¿eh? Aunque haya que cambiar el consumo de carne en la dieta, creo que la ganadería extensiva creo que va a tener debería tener mucho protagonismo ahí para gestionar suelos y masas forestales que necesitamos, porque además va a haber zonas durante algunos momentos del año en los que cultivar va a ser muy, muy difícil y los animales van a poder transformar en materia orgánica los cultivos que salgan. Y luego que es que ya cuando te sales de las pequeñas fincas y ya quieres producir, digamos, ya destinado a tu ciudad más cercana, a tu población más cercana, la única manera que yo conozco de sustituir fertilización de síntesis química y maquinaria es con integrando agricultura y ganadería. Esa es la manera más sostenible que yo conozco y la más eficiente energéticamente. Entonces, yo creo que las cosas, si queremos arreglarlas, tienen que ir un poco más por ahí.
Felipe.
Marco, yo en el tema de la ganadería, yo me considero un observador, ¿no? Y en el tema de la ganadería tengo muchas dudas, porque si los animales son parte del equilibrio o recicladores de sustancias, puede ser gallinas que tú tienes en tu casa para que recicle tu resto. Yo si algún día, alguna vez como algún resto de pescado, o sea, como pescado, como carne, los restos, en vez de ir a la basura o a las lombrices, se lo comen las gallinas. Entonces, quiero decirte que si las gallinas y los animales, como el cerdo tradicional que se tenía para los restos de la vivienda, si esos animales forman parte de la cadena, sí, claro, ganadería extensiva sí, pero si claro, no forman parte de esa cadena integrada, de manera de que se permita, un ecosistema que no alimenta a sus propios animales, pues como está ocurriendo ahora en la ganadería extensiva, que necesitan de insumos externos a muchísimo, muchísimo grano y muchísimo comida y pienso para que los meses de verano puedan esos animales sobrevivir. Entonces, la ganadería extensiva hay que darle una vuelta gigantesca. A lo mejor la transhumancia, cuando iban las ovejas de una región a otra, donde el ganado pasa por un sitio, pues sí. Si el ganado, en vez de ir a las zonas forestales, fuera a las zonas agrícolas, pues sí. Pero que hay que darle una buena, buena pensada a la ganadería extensiva para que no hagamos como hacemos con los agricultores, que nos llenamos de bohemia y decimos en todos los medios de comunicación: ¡ay, qué buena es la agricultura extensiva! Y qué sabios son nuestros agricultores. Cuando yo hoy he visto un agricultor que ha echado herbicida en un arroyo para que las semillas de allí no vayan a su campo, para que veáis hasta dónde llega el desconocimiento y la sin razón, ¿no?
Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, la ganadería intensiva es un modelo a erradicar, eso no ni lo discuto, vamos, con nadie, vamos. La extensiva, que podría ser un modelo que aportara un montón de beneficios, o muchos más beneficios de los que ahora aporta, hay que darle una vuelta seria. Porque si es, tú, Felipe, has tocado ahí la tecla, es si está integrada en el sistema agroalimentario, con la agricultura, pa'lante. Si el ecosistema en el que está ese ganado puede sostener al ganado, adelante. Si no, no. Y de hecho, esto es muy básico. Cuando voy a asesorar a algún ganadero, es como, bueno, ¿de qué superficie dispones, ¿no? ¿En qué clima estás? ¿Qué tipo de pasto, de arbustiva, de arbóreo tienes, ¿no? ¿Qué orografía tienes? ¿Qué tipo de pluviosidad, fríos, el verano, cómo es, las sequías, las altas temperaturas? Entonces, tú en base a todos esos datos estableces un tipo de ganadería. No se pueden meter vacas en cualquier parte del territorio, en la península, porque no tienen comida para eso. Por lo tanto, hay que producir comida fuera para dárselo. Ese es el principio del sinsentido. Entonces, hay muchas zonas, muchos territorios en la península que hay vacas donde debería haber cabras y ovejas. Claro. Es así de sencillo. Y luego, claro, nos vamos al modelo, digamos, de producción actual, ¿no? El capitalista, que es busco kilos de producción, ¿no? Pero no cuento costes.
Pero...
porque en el contable no aparece contaminación de acuíferos, no aparece sobrepastoreo y cómo se degeneran los pastos, no aparece la producción agrícola para dar de comer a esos animales cuando no tienen comida, porque se ha diseñado y se ha planificado mal. Claro, es que en los libros contables no aparecen todo y hay que empezar a hacer todo en los libros contables. Entonces, la ganadería extensiva tiene un margen de mejora a día de hoy, generalizando, ¿eh? Porque hay gente que hace las cosas muy bien, pero generalizando, la extensiva tiene mucho margen de mejora.
You know I like to keep my cheeks dry today. So stay with me and I'll have it made. And I don't understand why I sleep all day. And I start to complain that there's no hay. And all I can do is read a book to stay awake. And it rips my life away, but it's a great escape. 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 Oh.